relación a la portuaria, buen tema para levantar, que vengo medio, medio cansetti. Bien, bien. Lo que sabe música el Fedeo. Es un fenómeno. La verdad, un crack. Buen operador. Tiene la tarita esa de Nacional, de que está todo el día vestido Nacional y todo eso. Pero no, no te vayas. Ah, sí, yo sé que te va a pasar, Pablo, en Bondi, además. Está loco,
está todo loco. Está bien, Gonzalo.
Es la juventud joven. También, claro.
30 horas, ¿cuánto es? 30 horas hasta San Pablo en Monti.
¿30 horas posta?
Y sí, claro. Y la ida, vas con toda la excitación. La vuelta no depende de vos.
Te querés matar.
No, no, depende. Si ganás y clasificás, venís. Claro. No te importa nada. Ahora, si no clasificás la vuelta, es como ir hasta Asia en
Monti. Yo metí 30 horas en Monti, pero tenía 15, literal.
Bueno, el Fede tiene 16.
¿Cuánto tenés, Fede?
Casi.
16 y medio.
¿Cuánto tenés, en serio? 27. Está bien. Yo fui a Curitiba en Bondi, Asunción en Bondi, a Santiago en Bondi.
Se hace.
Sí.
La vuelta. Si Nacional queda eliminado, pero clasifica al Mundial de Clubes o da ese paso de sacar el punto que necesita para el Mundial de Clubes, ¿cómo se vuelve?
No, mal. No, si quedás afuera, mal. Volvés quemado. O sea, si clasificás, el viaje de 30 horas se hace de 10, si quedás eliminado se hace de 90.
No hay, como 90 mundial, horas no hay arriba Mundial de Clubes que atenúe eso.
Esa la pensarás después, supongo, pero en el momento estás claro. Quemado.
Igual no jodés a nadie, eso está bueno también. Bueno,
no es opción ahora.
Y no le rapés mucho los huevos a tu familia, ¿viste?
Ya lo hicimos hablar.
Lo único que se sabe es que volvés borracho.
Claro, pero son 30 horas que estás quemado con el mundo, no sé qué, y no como que no le ladrás a tu familia, a la gente que convive contigo, no te lo fumás enseguida.
Y los que estás conviviendo están todos en la misma.
Por eso.
Es como una quemazón.
O sea, esas 30 horas están buenas de la vuelta si venís en un modo quemado. De las dos maneras, ¿viste? Entre ellos se queman y entre ellos...
No, igual buena no está...
Para el resto del mundo, si vienen quemados, sí.
Pero no para el que fue hasta allá. Cosa que
ojo,
fuera.
Tiene su parte positiva quedar eliminado.
A ver.
Son 30 horas. Desde mi perspectiva, que soy una persona mayor,
sí.
Necesito dormir en esas 30 horas. En un ómnibus que vuelve de Holgorio después de clasificar con San Pablo, me imagino no dormir hasta que llegás a Salto.
¿Pero qué te importa dormir si clasificaste?
Si soy una persona adulta, como lo
no
soy...
No vas 30 horas en Monte a San Pablo.
Eso es cierto.
Bueno, tengo como 5 temas, no sé por dónde empezar. Gol de Wanderers, empecemos por ahí.
Ahí va.
29 minutos, ahora veremos quién lo hizo. Pero Wanderers le está ganando 1-0 a Cerro en el Viera, en el arranque del torneo clausura.
El frío que te debe hacer en el Viera.
No, se hace frío acá en Pablo María, en el Prado así abierto.
Olvídate.
Gelato. Tengo 2 temas de fútbol, 1 de cine.
¿De cine?
Y 1 de política deportiva.
Y la vuelta del Nick.
Política deportiva, me imagino.
Claro, yo ya lo recibí ayer, lo que pasó.
Claro,
vos
pero.
Estás recibiéndolo hoy.
Claro.
Ayer ya le hicimos la bienvenida, lo felicitamos, todos lo saludamos. Nos
yo
emocionamos.
No. Bueno,
hacelo.
¿Cómo estás, Nico? Qué alegría que hayas vuelto de París, de Francia, que hayas cumplido tu sueño. Eso Vicky. Me alegra un montón.
Gracias.
Que hayas cumplido el sueño de ir a París, encima en Juegos Olímpicos, encima que hayas leído Rayuela, donde la querías leer.
Exactamente.
Que hayas encontrado tu milanesa sobre el final.
La encontré, era una milanesa de España.
En Barcelona,
muy,
¿no?
En Barcelona, muy finita, pero se encontró. Todo salió redondito, Vicky. Viví como un sueño que está, que estoy... Ahora parece como que lo hubiera vivido de verdad, pero yo sé que fue un sueño.
Que te vas a despertar en un momento.
No, ya me desperté. Ya claro. O sea, ahora...
Y sí, cuando volvés a la realidad, acá a la realidad, dices, uy, estoy de nuevo acá laburando.
Sí, la vida normal. La vida normal. Sí, de repente.
La vida real.
Ese sueño tiene como ciertos resabios, como que hubiera sido real, que entro al mail y me aparecen mails de Iberia, ponele, mails de Airbnb. ¿Y esto de quién será, no? Porque es otra vida.
Claro. Lo que pasa es que es lo que siempre otra hablo con mis hijas. Si fuera lo normal. No tendría el valor ni lo disfrutaríamos como lo disfrutamos cuando
totalmente.
Lo podés hacer.
Totalmente.
O sea, para alguna gente eso es muy habitual. Y lo tiene como, voy a París. Cuando es como una situación muy excepcional, justamente tiene ese valor por eso mismo.
Totalmente. Si no, por eso el Mundial cada 2 años no tiene sentido.
No, es un embole. Pero además lo queman. Pero bueno, dice acá, hablando de vos, dice un oyente que ajustes el Waze. ¿Por qué ruta venís? Viniendo de San Pablo nunca tocas Salto, dice alguien.
Bueno, nada, un decir. Por Rivera.
Agarrás por el litoral, bajás.
Bueno, el bondi de él justo va para el lado de Salto y vuelve.
Claro, cuando llegás ahí a la triple frontera, en vez de agarrar para...
Se va para otro lado.
¿Para qué vas a ir a la triple frontera si no vas a Paraguay?
¿Y por qué no?
Y van a ser como 60 horas si seguís agregando.
Es un viajecito más ahí.
Bueno, dos chiquitas de fútbol, pero más de fútbol de colgadera. Dos cosas de las últimas horas que me parecen que me llamaron la atención y me parecen interesantes, que yo creo que nosotros estamos lejísimos todavía, pero que empieza a ver o a mostrar cómo la tecnología se nos mete cada vez más también en el fútbol. Uno, el anuncio de la UEFA de que el sorteo de la Champions, de la fase de grupos, va a ser por primera vez a manos de un software que va a definir digitalmente quiénes van a ser los rivales de grupo. No va a haber más pelotita con papelito adentro, con exjugadores sacando el papelito, ni bolillas frías ni calientes. Habrá que tener un hacker. Se le echará la culpa al hacker ahora si al Real Madrid le toca un grupo papa. Pero me pareció una noticia interesante. Va a haber una pequeña parte todavía analógica, así decía la noticia de la UEFA textualmente, pero va a ser muy pequeña y casi que para vestir, la gran mayoría la definirá un software de forma digital.
Perfecto.
Ese era un punto que me parece que me llamó la
atención. Es interesante, porque ahí siempre estamos en confiar en la transparencia de la tecnología y bueno, siempre eso creo que lleva a sus grises, ¿no? El hecho de que las máquinas no tengan su margen de injusticia, a pesar de que está mediada por parámetros que tienden a justamente buscarle la vuelta para que sea lo más justo posible, ¿no?
Claro. Sí, y supongo que para manejar todas las variables posibles también.
Claro.
Que es lo que se supone le da ventaja sobre nuestros cerebros analógicos.
Claro, pero bueno, ¿quién establece esos parámetros? Al final es un cristiano.
Y el que arme el software.
Exacto. Así que bueno, nada, yo siempre estoy a favor del avance tecnológico en la medida de las posibilidades, siempre y cuando eso no vaya en detrimento de la calidad de vida de las personas. Pero tampoco soy un fanático de que todo lo tecnológico es mejor.
No, yo no soy un fanático de por sí. Creo que lo tecnológico, para llevarlo al fútbol, yo le doy para adelante cuando mejora el escenario que tenemos.
Claro.
Si mejora el escenario, bienvenido. No, pero no la tecnología por la tecnología, digamos. Como cosa, ¿cómo decirlo? Solo por novedad o por esnobismo, porque es la tendencia. De hecho, el otro día, Fede Álvarez, el director de, sí, Alien, hacía una disquisición, marcaba una distinción que yo nunca había escuchado y me pareció súper interesante. Decía que la gente confunde generalmente lo moderno con lo nuevo.
A ver, ¿cómo sería
eso? Lo nuevo, dice él, es el uso de la tecnología por la tecnología misma. Ah, tengo digital, voy a poner más monstruos, más explosiones, más. Lo moderno es aprovechar la tecnología para sumársela o para potenciar lo que ya tenés, la tradición. En el caso del cine, podrías hablar de perfiles, directores, filmación, actores.
O sea, sí, modos de realización de una escena.
Exacto. Si esto me va a potenciar lo que ya tengo, puedo hacer algo moderno. Si yo voy a utilizar la herramienta porque la herramienta es guau, es nuevo, no es moderno.
Todavía nunca había escuchado esa distinción.
Yo tampoco, y me pareció súper interesante como distinción entre uno y otro.
Está bien. Recuerdo también un sketch de... Nada que ver, mirá por dónde salgo. Un sketch de Francella, que él se enojaba. Eran los sketches que empezaba bien y terminaba enojado, ponía Francella. Que era con respecto a sacar dinero de un cajero. Que venía la señora a sacar plata de la fila del cajero y él le decía, no, pero señora, pase que con estos cajeros automáticos. Pero por favor... Le decía, no, pero yo prefiero lo de antes. No, pero esto... Entonces él justamente era de lo nuevo por lo nuevo, de que no le importaba que fuera mejor o peor. Lo que importaba era que eso era nuevo.
Claro, la novedad.
La novedad. Entonces yo creo que también hay ese culto a veces de esnovista, como decís vos, de no, pero esto es última tecnología. Y bueno, capaz que la última tecnología no está tan buena como lo que había antes. No, no viene a darle a mejorar.
Si no lo mejora, es... bluff, o sea, sí. No, eso por un lado. Y ya que nombraste a Francella, va a estar Francella en este bloque.
¿En serio?
No, él.
Ah.
No él. Y mucho menos hablando de política.
Bueno, mejor.
Va a estar.
¿Vas a hablar de Racing?
Algo parecido, pero lo voy a dejar para el final porque era la pata cine que te dije.
Bien.
Fede, bueno, lo que pasa es que tendría que hacer producción al aire porque me olvidé de pasárselo antes.
Perfecto, se produjo en el aire. Mientras tanto, decimos que Wanderers le sigue ganando a Cerro en 30 minutos del primer tiempo en el Parque Viera. 1-0, este es el partido que abre la fecha del torneo clausura, que está empezando en este momento. O sea, es el primer partido del torneo clausura, lo tiene el Bohemio arriba. Poca gente en el Viera.
Es que
poquita
frío,
gente.
Muchacho.
Sí.
Bueno, y lo otro... Bueno, acá dice, dejá, Delgado, no vendas humo, vos le dabas para adelante al VAR y me vas a decir que mejoró el deporte. Es que yo creo que no lo mejoró. Yo hoy en día soy muy crítico del VAR, pero creo que el VAR como herramienta, ¿cómo decirlo? En teoría es para mejorar el deporte. Lo que pasa es que la utilización que ha tenido, sobre todo en Sudamérica y en particular en Uruguay, ha sido absolutamente perjudicial para el espectáculo, para el fútbol, para...
Totalmente de acuerdo. El VAR yo creo que es una herramienta necesaria hasta en todos los deportes, te diría. Creo que no hay deporte que no se use.
Funciona en tenis, funciona en fútbol americano, funciona en rugby.
Sí, en hockey.
Funciona en la NBA, en básquetbol. Funciona en básquetbol con las limitaciones que tenemos acá, que van a la pantalla de... el editor de Tenfield les tira un monitor a los jueces en la cancha y funciona.
Sí, con un 14 pulgadas.
Exactamente. Y entonces si no funciona en el fútbol uruguayo es porque algo estamos haciendo mal en su aplicación, no por la herramienta.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso, y también diría que son formas de conversar o de discutir que pueden ser distintas, no hay por qué decir vender humo y todas esas cosas, me parece que no es necesario.
Acá me dicen que el VAR no es para mejorarlo, es para hacerlo más justo, y bueno, eso es mejorar.
Claro.
O sea, si vos minimizás el margen de error que perjudique injustamente a uno de los participantes, estás mejorando.
Y sí.
Bueno, ¿qué más? Lo otro que me llamó la atención, que leí ayer, antes de que empezara la Premier, Nacho comentó algo que ya llamaba la atención ayer en la transmisión, que era que los árbitros van a tener que declarar de qué equipo son hinchas y si tienen algún vínculo familiar o de haber jugado en algún equipo.
Espectacular.
Para casi que excluirse de arbitrar la suerte de ese equipo. Eso me pareció muy interesante. Pero hay otra cosa que me parece más interesante y que tiene que ver con la forma en cómo hoy, yo no, pero veo buena parte de la gente y sobre todo los más chiquilines, cómo se consume el fútbol. Hoy, la mayoría de la gente, sobre todo los menores de 30, no centran la atención en el partido de los 90 minutos. Tienen el celular en la mano y muchos, para no irse del partido, están mirando redes. Están mirando en redes las repercusiones de ese mismo partido, están mirando en vivo, o sea, al mismo tiempo que pasa. La Premier anunció que a partir de este torneo va a publicar en sus redes oficiales la explicación de por qué el VAR toma una decisión en cada partido en vivo y que se compromete a no demorar más de 2 minutos en que esa explicación esté online después de que el juez toma la decisión.
Es raro eso también.
O sea, ¿por qué anuló el gol? Si era offside. A los 2 minutos vas a tener en la cuenta oficial de la Premier el árbitro anuló el gol por tal, tal, tal y tal cosa que el VAR le dijo.
Cada vez el fútbol convive más con dispositivos, con celulares, con televisión, con un montón de cosas. Y va perdiendo, me parece, lo espontáneo también, ¿no? Ahí yo creo que hay una circunstancia que sí lo hace un poco peor. Porque a mí me interesaría que lo que ocurra, ocurra dentro de la cancha. Que el juez explique dentro de la cancha. Che, es por eso.
Sí, eso pasó en los juegos y ya pasó en alguna liga también.
Claro.
En algún mundial juvenil. Ahora
en los mundiales ha pasado. En el mundial sub-20 pasaba. ¿Te acordás que el árbitro italiano, el sueco, en vez de echar al italiano, fue y dijo no roja porque con una patada bárbara? Bueno,
eso en la NFL pasa, en el fútbol americano pasa hace años.
Claro, en el hockey también, pasa en los deportes. A mí me interesaría más, me gustaría más eso, que pase en la cancha, en el rugby también, dice Rama.
Sí, yo lo que creo que hay, más que una respuesta de aplicación tecnológica al deporte, para mejor o para peor, yo creo que ahí lo que se intenta es ir en la corriente de las nuevas formas de consumo del producto. O sea, está más pensado para los que consumen el producto fútbol fuera del estadio, que para darle transparencia o justicia al juego. ¿Me explico?
Sí.
Me da esa sensación. Si los guachos están mirando el celular en Twitter y comentan el FAO y miran la falta en la no sé qué en el recorte, Y bueno, van a mirar, van a seguir más gente en nuestra cuenta porque va a estar eso.
Sí, bueno.
Para mí tiene que ver con la forma de consumo del espectáculo y no con la justicia deportiva.
Pero ahí dijiste algo interesante y es que la gente va a seguir más nuestra cuenta, claro, o con mi cuenta, que eso me parece que tiene que ver también con lo mercantil, con cómo el fútbol abre una nueva pata de mercantilización a partir de ahí. Y yo creo que todo lo que ocurra en el fútbol que vaya en favor de lo mercantil y sacándole peso al juego, como en este caso ir a la cancha, que forma parte del espectáculo, de lo cultural del fútbol, a mí me hace un poco de ruido siempre. O sea, que se aleje lo futbolístico y se acerque a lo mercantil.
En este caso, parece que ocurre. A esta altura, más allá de que nos guste, ¿no?, estés de acuerdo o no, es imposible, sobre todo para algunas ligas, su público objetivo, que es el que monetiza su negocio, digamos, es mucho mayor fuera del estadio que adentro del estadio.
No, eso siempre. Sí, sí.
Entonces, en realidad, supongo que los tipos atienden esa franja de mercado que es la que genera la diferencia en el consumo, pero la que pagan los derechos.
Totalmente así. O sea, la gente que va a los estadios cada vez tiene menos derechos y menos, ¿cómo decirlo? O sea, cada vez es peor el servicio de la gente, para la gente que va al estadio, y cada vez es mejor el servicio para la gente que se queda en su casa, viéndolo por la tele, en este caso de los servicios, ayer las redes. Ayer veíamos cómo, después de que terminó el partido de Nacional San Pablo, la gente de San Pablo, nosotros terminamos la transmisión, terminamos todo, no fuimos, y seguían en el estadio pasando frío. Gente que hizo no sé cuántos kilómetros de San Pablo hasta acá, las 30 horas esas que va a hacer Fede. A los hinchas nacionales le va a pasar lo mismo cuando vayan al Morumbí.
Sí, eso pasa de visitante en toda América.
Siempre. Y es maltratar a la gente. A esa gente. Y encima, después que salieron, y yo los vi, me los crucé, ningún cordón policial, ni nada, ¿viste? Salieron, estaban los hinchas nacionales ahí, que le gritaban cosas. O sea, se cuida poco al espectador en los estadios. Se cuida muy poco. A menos que vos pagues un palco, que pagues una butaca, que pagues esto, se cuida poco al espectador.
Bueno, ahí hay dos puntas. Una, yo creo que es que, para mí, el problema es que, obviamente joroba al visitante, para mí es el mal menor. O sea, yo creo que la actitud anterior de sacar a los visitantes y dejar 45 minutos de los locales era mucho peor que esta. Primero porque es más gente y es más tensión y es más riesgoso. Y además porque yo creo que hay como una cosa ya asumida, el otro día yo lo hablaba con el Ceño, que es que el que sabe, volvemos al ejemplo de Fede, el que va de visitante a ver a su equipo en la Copa Libertadores sabe que el día entero va a estar destinado a eso. Que va a estar en un punto de encuentro 5 horas antes del partido, que lo van a meter al estadio 3 horas antes del partido y que lo van a sacar 1 hora después del partido. Entonces, yo creo que el que va de visitante va a eso, sabe que son las reglas del juego. En cambio, cuando vos trancás al local, me parece a mí, no solo trancás más gente y corres más riesgo de depresión, de violencia, de mal clima, sino que además trancás la vida de gente que está haciendo su vida cotidiana. Que al otro día tiene que ir a laburar, que al otro día tiene que llevar a los hijos a la escuela, que tiene que llegar a la casa a cenar. ¿Me explico para mí por qué es el mal menor retener al visitante? Y yo creo que lamentablemente la vida nos ha demostrado que no pueden salir juntos. Después que no los cuiden cuando salgan, sería un error que va por otro carril, no por la decisión de que no se crucen, ¿me explico? Por realidad es contradictorio con la idea de que no se crucen.
Si no, pero en Montecasero 11 se cruzaron todos.
Pero por eso te digo, si vos los guardás en la tribuna 1 hora más para que no se crucen y después se cruzan, algo falló.
Pasa que esto, yo entiendo lo que vos decís y estoy de acuerdo, pero también es cierto que la gente de Nacional es de la blanqueada. Y sale del estadio y después del partido hay, no te digo toda la gente, pero una parte, qué sé yo, 1000 personas, ponele, de todas las que fueron ayer, que se quedan ahí, o sea, haciendo sociales, con los amigos.
Generalmente pasa después de los partidos.
Entonces, con esa gente sí se va a cruzar.
Ah, pero igual lo de ayer es raro, porque generalmente a los visitantes se los llevan hasta el estadio, no sé, hasta el punto de encuentro original.
No, se cruzaron ahí en Monte Carlo.
Por eso, pero eso fue ayer. Yo, capaz que tuvo que ver con la teórica buena onda que hay a partir de Lugano, entre San Pablo y Nacional.
Puede ser.
Pero yo me acuerdo cuando viene Boca, cuando viene River, cuando se lo llevan a un punto lejano, todos juntos, y ahí sí, ahí está, manejate. Como que se lo saca del foco de concentración. Pero de verdad que me parece que es mucho peor dejar al locatario que dejar al visitante.
Yo no sé, capaz que sí. Creo que debería hacerse, se debería pensar más en cómo cuidar al espectador, y no se piensa en eso. Estoy seguro que no se piensa en eso.
Pero yo creo que se
no se importa. Dejar a los de San Pablo de Nacional 3 días ahí, no pasa nada. Si vinieron para eso. Que yo creo que está mal. O sea, el hecho de que ellos hayan ido a sabiendas de que la iban a pasar mal en algún momento, no justifica que la pasen mal. Me parece que quien organiza el espectáculo debería concentrarse en, che, a nosotros nos interesa que las tribunas estén llenas. Bueno, vamos a garantizar las condiciones para que las tribunas estén llenas y que la pase, que la gente venga, disfrute, la pase bien y sea un espectáculo que no conspire contra el hincha. Y yo creo que no pasa solamente en Conmebol, pasa también acá en los escenarios del fútbol uruguayo mucho. Y nada, parece que es como también una tendencia, ¿no? Importa cada vez menos la gente y cada vez más el click y la gente que lo mira por la tele.
Sí, yo no estoy tan de acuerdo en que sea por eso de fondo. Yo lo que sí creo es que el fútbol uruguayo, si vamos al ámbito local, le falta mucho en cuidado del espectador, pero no porque los dejen una hora adentro. Por las instalaciones, por los baños, por los servicios que tengan dentro de la cancha, por cuánto vale la entrada en relación a lo que te ofrecen. Ahí yo sí estoy de acuerdo contigo, pero ni siquiera creo que tenga que ver con un pensamiento, que haya una intencionalidad en decir, no, vamos a preocuparnos por el que cliquea y no por el que va a la cancha. Creo que ni siquiera se llega a ese grado de especulación o de razonamiento, yo me parece.
Tengo una idea en relación al fútbol uruguayo y la forma de acceder a las entradas que ha conspirado abiertamente contra la concurrencia de la gente, porque la gente, si bien antes de que se vendieran las entradas por las redes o por lo que sea, no iba tampoco masivamente, sí había una cultura de mucha gente de ir al partido que te quedaba cerca, de ir al partido lindo y de resolver eso en el día. Y esa gente fue excluida a partir de todas las restricciones que hay para sacar entrada.
No, pero eso ya cambió, ¿eh?
¿Cuándo?
Vos ahora podés ir sacarla 10 minutos antes de la entrada.
Claro, pero la sacás por
digital.
Por digital.
Ah, bueno, pero eso es, o sea, pagás las cuentas por digital.
Yo sí. Pero hay mucha gente que va al fútbol que no accede a eso. Te digo, mi viejo tiene 70 años y le tengo que hacer yo todo lo digital. Él capaz que un día se levantaba e iba a ver un partido.
Yo ahí tengo un matiz. Para mí era mucho peor el sistema de sacar en boletería en el estadio que el digital. El digital facilita todo y te digo más, es mucho más seguro. Porque en realidad tu viejo con 70 años hoy va a sacar una entrada a la puerta del estadio y le... Estaban los chorros, estaban los que se te colaban, había avalancha. Para mí...
En el estadio. En las canchas chicas no pasaba nunca jamás eso.
Pero
nunca
no pasaba antes. Ahora vas a ver un Danubio, un Defensor Wander y hay incidentes. Para mí la cultura ha cambiado mucho y yo ahí estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que el sistema de compra vía digital ha mejorado muchísimo el servicio y el acceso a las entradas. O sea, yo la miro al revés. Toda la gente que no estaba dispuesta... hacer una cola, a que lo empujaran, a que le chompiraran la billetera, a que le ganaran el vuelto, hoy se hace un usuario y saca una entrada.
Yo creo que eso pasaba en muy poquitos partidos. La cultura del fútbol uruguayo, que está en las canchas chicas, no pasaba. Hay excepciones de que ha habido incidentes, sí. O sea, había incidentes en la década del 60 también, había incidentes en esos partidos de forma aislada, pero la gente que iba a ver el partido lo veía sin ningún problema. Y yo creo que bueno, o sea, son situaciones que... De una excepción se transforma, se pasa a ser una regla general. El incidente es la excepción, es lo impactante, es lo que te dicen que pasa. Pero lo que realmente pasa es que el incidente es un acontecimiento casi marginal en los partidos de fútbol. Y por ese acontecimiento casi marginal se transforma todo un sistema que mercantiliza el sistema de venta, que hace más engorrosa la situación para mucha gente que
es más grande. Por eso ese es mi matiz. Yo creo que para la mayoría de la gente lo hace mucho más práctico, no mucho más incómodo.
Yo capaz que soy un queso con las tecnologías, entonces, pero o sea, me he quedado fuera de partidos de Liverpool por
sí,
esto, mirá.
Lo que sí me parecía mal, cuando recién se instaló el sistema, era que vos podías comprar, creo que era hasta 24 horas antes. Una cosa así, era como, estaba todo mal. Y tenías que ir en presencia a la red, no podías. Eso sí me parecía que entorpecía y corría al espectador. Yo creo que la digitalización hace mucho más práctico, mucho más fácil conseguir la entrada. Y además, para la mayoría lo hace más amigable para ir a la cancha que hacer una cola o ir a un local y sacarla. Y uy, no traje la cédula. No, tenía que presentar la cédula.
Creo que está suficientemente discutido el tema. Se vota.
no tenemos que ponernos de acuerdo. Pueden ser visiones.
Sí,
yo creo
claro.
Que en general la compra de boletos vía digital para cualquier espectáculo ha hecho más amigable y más accesible para el espectador medio o para la mayoría un recital como un partido de fútbol.
Un recital puede ser. Para mí el fútbol, por cómo estaba concebido en la cultura uruguaya, trastocó todo y empeoró esa cuestión de ir a la cancha.
Yo creo que la...
El fútbol uruguayo es un fútbol, sobre todo los cuadros chicos, es un fútbol de veterano. La gente que va a ver a Wander, que va a ver a Liverpool, que va a ver a River, son gente veterana. Y la verdad, le complica las cosas sacar entrada por digital. Les complica.
Ta, pero una cosa es que complica un grupo etario.
Pero no es un grupo cualquiera.
Para, un grupo etario concreto. Y otra cosa es que yo creo que a la mayoría le facilita el acceso, no se lo empeora.
Yo no sé. No sé si a la mayoría.
Para mí es mucho, o sea, es mucho más atendible que me digas vos, ese veterano va al baño y el baño no está ni ahí. Pero, o quiere comprar un café y es una tranza.
Por supuesto, no es una cosa o la otra. Yo estoy de acuerdo con todo el paquete. Que hay que mejorar las instalaciones, que hay que mejorar la visibilidad de las canchas, que hay que mejorar el lugar donde te sentás en la cancha. Todo eso yo sí creo que hay que mejorarlo. Y también creo que hay que favorecer el acceso a la cancha y que hay que bajar los precios de las entradas y que hay que habilitar a que los pibes del liceo y de la escuela del barrio vayan y entren gratis y que no haya tanta medida de seguridad que al final no resuelve nada, porque si el que está en la tribuna le quiere tirar un cascotazo al árbitro, se lo tira. Entonces, esa cuestión de terminar por el camino de la mercantilización a partir del argumento de la seguridad, yo no estoy como muy...
No, pero ya te fuiste a otro tema. Yo creo que...
Pero eso de las entradas, viste, que vino por ahí.
Yo creo que inicialmente empezó por ahí. Pero en realidad no empezó digital. Eso no fue la digitalización. Eso fue, tenías que ir con tu cédula a las redes a comprar la entrada. Mm. Y darte un nombre y tu cédula. Yo lo que digo es que, para mí, la digitalización del acceso a las entradas ha mejorado el acceso para la mayoría de la gente. Y ahí no hay mercantilización. Seguramente haya un provecho mercantil de... pero en realidad, entonces, si es un provecho, es porque mejora y va a generar más compra.
Bueno, no siempre.
Bueno, entonces entonces no tiene una visión mercantil. No, sí, monetiza.
O sea, monetiza porque estás obligado a sacarla por ahí. La gente no elige sacarla en la puerta o sacarla por
pero
ahí.
Pero si venden menos entradas, no es negocio. No, si vos lo querés mercantilizar.
No, para el que no sacaba un peso de la venta y ahora por meterse en el negocio saca un peso, ya hay negocio. Habitat antes, por ejemplo, no estaba en la venta de entradas.
Pero eso no lo decidieron las redes, lo decidió la AUF con el Ministerio del Interior.
Bueno, no importa. O sea, el que se beneficia es un tercero que no estaba sacando tajada ahí.
No, pero lo que pasa es que se beneficia un tercero porque el que vende el servicio originalmente considera que se beneficia más con ese intermediario, incluso que sin ese intermediario. Si no, no lo hace.
Consideran eso.
Y yo creo que les pasa.
Y bueno, está. Yo creo que no.
Pero bueno, hay millones de mensajes. No llegué ni al tema 2 ni al tema 3.
Pero, y teníamos que hablar de Francella,
Dice. Estoy con Nicolás Teo, 46 años, y si bien antes concurría poco a las canchas, ahora ni en dope hago una trans electrónica. Está bueno, pero tampoco la haces entonces para pagar una cuenta o para ir a un recital.
Yo creo que es distinto.
Todos los cuadros tienen la misma empresa para la compra de entradas, ¿no? Ah, no todos los cuadros, es verdad. Yo lo sufrí el año pasado con Defensor de Local. Tenía solo venta por internet y solo hasta el día antes. Alejaron a la gente de las canchas con la excusa de alejar a los violentos. Dice Jorge de la Aguada. Sí, eso es verdad. Cada equipo elige cómo trabaja la venta de entradas. Pero yo creo que ahí no le podés echar la culpa a la red. O sea, ahí el que elige es el que genera el servicio. O sea, vos, Defensor, elegiste al red y bueno, está. Si no funciona, cambiala, yo qué sé. Yo con 23 años fui a Salvador de Bahía en Bondi. Entre ellos con Pedro Alton y El Topo, cuando arrancaban los buenos. 72 horas en Bondi metimos.
Ah.
No, nunca llegué. Creo que lo más...
72 son 3 días.
Sí, creo que lo más que hice fue 30, ponele, 30 y algo. La digitalización a los de accesos ha mejorado, por ejemplo, evitar el tema de la reventa. Es lo único bueno que se ha hecho en los últimos tiempos en el fútbol uruguayo. Ahora las entradas las compras en la comodidad de tu casa, tranqui, uno o dos días antes. Después, si el día del partido está frío, vas igual muchas veces porque ya la tenés. Si tuvieras que ir a sacarla, ya no ibas. Esa es la otra cara del que decide ir en el día, dice. Discrepo contigo, Gonza, para sacar una entrada ahora te piden número de celular, un mail. De pedo no me piden cuánto calzaba mi tatarabuelo. Gonza, tu tocayo de Paysandú. Sí, sí, pero mirá que para sacar... Yo fui el otro día, fui a ver a los cuñados y me pidieron la cédula también. O sea, no es una cuestión del fútbol.
Es del sistema este de venta.
No, es de cualquier comercio, los supermercados, o sea... Las bases de datos valen plata. Entonces, cualquiera que te vende un servicio, sea un supermercado, sea una red, sea lo que sea, te pide los datos.
No, por eso.
Cuando entras a internet, toda esta gente que está escribiendo por WhatsApp le dio a aceptar a las condiciones de WhatsApp. O sea, no, lo que digo es ese sistema de pedido de datos está generalizado en el mundo y en todos los servicios, no es el fútbol. No solo es complicado para los veteranos como yo, al momento de ingresar, con lo que tenés que presentar en un partido, no me dejaban entrar porque me faltaba no sé qué, ya ni me acuerdo, dice este otro. Decía la gente que no va a la cancha porque ahora se transmiten todos los partidos, no por el precio de las entradas ni por el acceso. Hay que dejar de soñar con el país analógico, este es otro mundo, dice. No se puede decir que sacar la entrada por una cola era mejor que en una web, dice este otro. El del programa. ya lo voy. Un teléfono de línea llama aparte.
Y nos deben querer vender algún servicio, como por ejemplo un servicio de venta de entradas.
No, porque es un teléfono de línea. No, generalmente te llaman de celulares.
No, mirá que ¿no? A veces te llaman de línea también.
Yo como no atiendo ningún desconocido, ningún número desconocido. Bueno, algunos de los mensajes que han ido llegando por el 092-995-111. Soy hincha de un cuadro de la C. Se compran por off tickets. Tenés que ir a Red Pagos y algunos no venden por esa aplicación. Está prendido. Eso no es culpa de Red Pagos, es culpa de AUF, que maneja off tickets como le parece. Y el folclore de las colas en el estadio, que te empujen, que te ganen la billetera. ¿A dónde hemos llegado?
A mí una vez en el Teatro de Verano fue espectacular. Fui a sacar entrada para Falta y Resto, Araca La Cana y Momo Sapien, que cerraban. Cuando llevaba muchísima gente.
Bueno, era, no.
2000, 2001. Llegué 5 de la mañana. Abren la boletería, ponerle las 7. Y vienen los Ñeri, que siempre estaban, eran los mismos. Y me dice, yo estaba primero. Le digo, no, papá, estoy de las 5 de la mañana acá, me dice. Y le digo, y a vos no te vi. Ay, ¿no viste la piedra que estaba ahí?
Pa.
Había dejado una piedra cuidándole el lugar. Un fenómeno. Eso se ha perdido, digamos. Se ha perdido.
Bueno, tenemos que hacer la tanda. En un rato vamos a estar hablando con Paladino. Además, van a dejar loco. Yo buscaba qué vibraba en mi casa y eran ustedes en la mesa. Era el celular del programa. Gonza, esto es una contradicción, pero hay una lógica del capital que nos va atrapando. Hasta 2015 no tenía celular. Aclaro que ella tenía 3 hijos, trabajo y un montón de responsabilidades. Llegaba un momento, no me quedó otra y no fue mi elección.
Totalmente.
Sí. Bueno, sí, para mí es discutible, pero no podemos tomarnos más tiempo. Para mí, el celular y el uso de la tecnología ha mejorado, o sea, te ha dado un montón de tiempo para vos que antes no tenías. Pero
él no dice eso. Yo creo que lo que dice es, yo no elegí tener celular. Tengo que tener celular. Tuve que entrar a pesar de que, ¿se entiende? O sea, vos en este mundo no podés elegir tener o no tener celular. Ya está,
bueno,
tenés celular.
Podés elegir estar incomunicado.
Pero no podés.
En el mundo anterior no podías elegir no tener teléfono.
Pero no, el celular es mucho más que el teléfono. Mirá que otra pata de discusión
No vamos a meternos en otra porque va a ser imposible.